Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy me acompaña aquí en la presentación Humberto Rodríguez, que como siempre está en Florida. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, gracias. Bueno, casi siempre, porque no siempre estoy en Florida, a veces viajo, ¿no?
Bueno, pero cuando estamos grabando, normalmente estás en Florida, pero cuando estás por ahí viajando, no se te ocurre grabar, ¿no?
No. Pero hoy tenemos un programa muy bueno, Paqui, porque hoy regresa a nosotros nada más y nada menos que Paco Gómez, el que nos agracia a todos con su sitio web, que es tan interesante para todos los ciegos, que se llama audioviator.com. Paco, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias Humberto y Paqui. Y nada, encantado de estar otra vez con vosotros en vuestro programa y bueno, vamos a hablar un poco sobre historia, ¿no? Que es lo que nos gusta.
Hoy, claro, eso nos encanta a todos.
Sí, hoy compruebo, Paco, que tienes un sonido fantástico, ¿eh? Algo has hecho.
Efectivamente, han llegado las tecnologías, ha llegado la fibra óptica, ha hecho acto de presencia en mi hogar y bueno... Sí que tengo que pedirles perdón a los oyentes por la deficiente calidad que teníamos, pero bueno, muchas veces hasta que no llegan las tecnologías con mejores medios no se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero bueno, espero que tengamos a partir de ahora mejor sonido y que bueno, que tengamos una calidad excelente, ¿no?
El sonido ahora es óptimo, el sonido es muy bueno, sin duda.
Estupendo.
Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Paco?
Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en la ciudad de Petra. Una ciudad que así a priori, si lo visualizamos un poco, pues nos recuerda a Indiana Jones, ¿no? Nos recuerda a aquella tercera película que tuvo tanta repercusión de Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? En la que aparecía como padre de Indiana Jones Sean Connery. Y bueno, pues en las últimas escenas aparecía esta ciudad rosácea, ¿no? Que se la denomina. Aparecía esa ciudad en el desierto y bueno, allí encontraban una serie de cosas, ¿no? Porque tampoco quiero destripar la película. Y bueno, pues ese principalmente por lo que cualquier persona de la calle conocería esta ciudad, ¿no? Una ciudad de Petra que bueno, está enclavada en Jordania, en el país de Jordania. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre esta ciudad, sobre quién lo fundó, que fueron los nabateos, sobre cómo empezó a desarrollarse allí en mitad de, como aquel que dice, en mitad de la nada, ¿no? Pero ya veremos que no está en nada, ¿no? Sino que tiene un sitio estratégico. Y también hablaremos de cuál fue su desarrollo y cuál fue su decadencia, ¿no? Porque llega un momento en que esta ciudad llega a olvidarse por parte de los historiadores y llega a convertirse en una ciudad mítica y que para Occidente llegó a ser algo así como una leyenda, hasta que en 1812 pues alguien la descubrió y bueno, contaremos un poco sobre todo esto, ¿no?
Yo creo que puedes empezar por decirnos exactamente, ubicarla en cuanto a referencia a algún sitio que conocemos. Sabemos, por ejemplo, que estaba en la ruta de las caravanas y entonces eso nos indica de que estaba en el paso de algún sitio importante a otro sitio importante, ¿verdad? No a través del Mar Rojo, por ejemplo. Vamos a empezar por el Mar Rojo. ¿Y a dónde iban las caravanas para través de Petra?
Bueno, pues estamos en un enclave. Si, digamos, visualizamos el mapa mentalmente, tenemos al norte Israel, al norte-oeste Israel, ¿vale? Estamos muy cerca de la península de Sinaí, ¿vale? En esta zona, en esta cuña de tierra que, digamos, que separa el Mar Rojo del Mediterráneo, y tendríamos al oeste, tendríamos pues Siria, con su capital Damasco, y tendríamos ya pues toda la zona de Irak, digamos ya todas las conexiones con esa parte de Asia Central, ¿no? Esta ciudad está a 80 kilómetros del Mar Muerto, más o menos, que le pilla al norte. Digamos que si la península del Sinaí, bañada por el Mar Muerto, tiene dos ríos, ¿no?, que lo que hacen que tenga esa forma de triángulo con el vértice hacia abajo, bueno, pues estaríamos en el río que va en la parte derecha, en la parte del este, ¿vale? Estaríamos en esa situación geográfica. Y bueno, pues tenemos una importante cordillera que separaría, digamos, el este del oeste. Y esta ciudad, ¿por qué tiene importancia? ¿Por qué se creó ahí, ¿no? ¿Por qué se construyó ahí? Bueno, pues tiene importancia justamente lo que indicabas, Humberto, porque es un importante punto, un núcleo de comunicaciones de las rutas, sobre todo de las caravanas, ¿no? Las rutas caravaneras. ¿Qué es lo que conectaban? Pues conectaban la zona de Bagdad, la zona de Damasco, con los puertos del Mediterráneo y con la ciudad actual de Aqaba, ¿no? En el Mar Muerto, ¿no? Tenemos que conectaba Asia entonces con los mares, con los puertos del Mediterráneo, los puertos de Israel, los puertos de toda esa zona del Mar Rojo, ¿no? Por supuesto con Egipto y digamos todos los puertos ya de más al sur, ¿no? ¿Por qué este punto y por qué en otro punto más al norte? ¿Por qué en otro punto más al sur? Bueno, pues este es la vía natural de comunicación entre estas montañas, ¿no? ¿Y qué forma tiene, ¿no? ¿Que es una zona plana, es una zona montañosa? Bueno, pues estamos en una zona montañosa y es una zona, digamos, como si hubiésemos un grandioso, como aquel que dice, hubiese hecho una grieta en el terreno, ¿no? Esta ciudad está protegida por las montañas y protegida, digamos, por unos macizos de roca enormes, en lo que se llama el Al-Sik, que es un pequeño riachuelo que pasa por allí, y lo que ha hecho es excavar de manera muy, muy profunda, de manera muy vertical, una grieta, ¿no? Y en esa grieta es donde se ha construido esta ciudad. Digamos que no sería una ciudad que el viajero ve desde lejos, ¿no? Sabe que se está acercando a ello, ¿no? Sino que vería una serie de montañas y que por el paso, que no le queda más remedio que no queda más remedio que ir por él, descubriría esta ciudad. Es también lo fascinante de este lugar, ¿no? Que digamos que sorprende al viajero al ir caminando por esos desfiladeros, por la parte más honda del desfiladero, iría descubriendo esta imponente ciudad, estas imponentes construcciones, ¿no? Y esto sería, digamos, la situación general de Petra, ¿no?
Es que cuando tú vas, por ejemplo, cuando te ocurre que vas, por ejemplo, por un desierto y de pronto te encuentras con algo así tan espectacular, realmente impresiona, ¿no?
Efectivamente, sí, debería ser algo fascinante para aquellos viajeros, incluso hoy en día la gente que viaja a Jordania, ¿no? Que por suerte es un país que se ha salvado de estas últimas convulsiones, esta llamada primavera árabe, se puede viajar bien, ¿no? Si alguien quiere viajar a Jordania se puede viajar con bastante comodidad y con bastante seguridad. Sigue sorprendiendo muchísimo a cualquier persona, a pesar de que nos llegan muchas descripciones, conocemos hoy en día casi desde nuestra casa, ¿no? A través de internet, todos estos lugares, sigue sorprendiendo verlo en real, ¿no? Sobre todo imaginarte que aquella ciudad estuvo densamente poblada, que lo que vemos es solamente una sombra de lo que queda, mejor dicho, es una sombra de lo que había, ¿no? Y bueno, lo que comentaba, sobre todo que es una ciudad que hasta que no estás muy cerca de ella no te topas, ¿no? No ves la grandiosidad de sus monumentos, ¿no?
Bueno, yo creo que a mí lo que más me sorprende de todo, sinceramente, es que a pesar de que San Francisco anduvo por toda esa zona, cerca, las cruzadas fueron ahí hasta Egipto y estuvieron por todas partes, en todo el Medio Oriente, nadie descubrió eso hasta 1812, o sea, para Occidente me refiero. Eso me asombra muchísimo, hasta que este señor, Jonathan Burnham, que era suizo, y dicen que trabajaba para los ingleses, ¿no es así?
Efectivamente, sí, este hombre tiene una historia muy curiosa, digamos que casi se podría decir que el personaje Indiana Jones está basado en esta persona. Bueno, si contamos un poco sobre este personaje nació a finales del siglo XVIII y bueno, pues fue una persona, un aventurero, ¿no? Alguien con mucho arrojo y alguien que bueno, muy, digamos, con una voluntad muy decidida. Esta persona, digamos que tuvo dos hechos, legó a la historia dos hechos muy importantes. El descubrimiento para Occidente, por supuesto, porque las personas de allí ya lo conocían de sobra y sabían, por supuesto, su ubicación. Pero digamos que para Occidente era completamente desconocido. Bueno, pues esta persona descubrió para Occidente la ciudad de Petra y un año más tarde, en 1813, descubrió también para el mundo Abu Simbel. Estamos hablando de dos grandes monumentos, dos grandes sitios históricos que nos hablan sobre la antigüedad de la humanidad, ¿no? Bueno, pues esta persona descubrió estos dos lugares. ¿Y de qué manera lo descubrió? Bueno, pues en concreto esta ciudad de Petra pues lo descubrió pues de una manera muy curiosa, ¿no? Él realmente era un espía que trabajaba para el Foreign Office. Su origen era suizo. Él pertenecía a un cantón suizo de habla alemana y bueno, pues él terminó trabajando como espía para el Foreign Office. Entonces los británicos tenían ya la hegemonía mundial, ¿no? Y bueno, pues trabajaba para ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues tuvo, dicho en plata, las santas narices, ¿no?, de convertirse al Islam, incluso se circuncidó, aprendió árabe e incluso cambió su nombre.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Dejó de llamarse con su nombre suizo y cambió su nombre por Ibrahim. Bueno, pues Ibrahim pasó a ser un jeque árabe y llegó allí y la manera de llegar a esta ciudad, él ya tenía, bueno, conocimiento de que había una ciudad mítica, la capital de los nabateos, estamos hablando antes de los romanos. Y...
Pero un poquito, sí. Un momento, Paco, antes sí. De que pase por eso tan rápido así, yo creo, poner un poquito de énfasis en eso que acabas de decir, porque... parece fácil lo que dijiste, pero es una hazaña tremenda que ese señor de origen suizo, alemán y trabajando para los británicos anduviera por ahí, por esos sitios, con las caravanas de beduinos, eso le arrancaban la cabeza a cualquiera, porque esa gente no creía en nadie. Es una tremenda hazaña esa.
Efectivamente, es una persona que bueno, tuvo debería tener don de gentes, imaginamos que tuvo que tener don de gentes, y luego también tenía su coartada, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XIX, 1812. Una época, por ejemplo, en España se sabe que el 90% de la población era analfabeta, ¿no? Entonces, bueno, pues si esto lo extrapolamos al resto del mundo, pues tampoco variaba demasiado, ¿no? Entonces, cuando él, claro, él no dejaba de ser un suizo que hablaba árabe, mal que bien, luego hablaba, ¿no? Y lógicamente tenía que tener sus dejes, tenía que tener su acento. Entonces se comenta, habla la historia, que cuando a él le preguntaban, le decían que tenía un acento raro, claro, ellos hablando toda la vida árabe, veían que ese hombre hablaba raro, efectivamente hablaba tan raro como que hablaba con acento suizo. Bueno, pues él decía que en su origen era indio. Entonces, claro, aquella gente de Jordania pues tenía poco conocimiento de la India, ¿no? No es como ahora que sabemos un poco de casi todas las culturas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía él para demostrar que él hablaba indio? Pues él, como procedía de un cantón suizo en el que se hablaba un dialecto alemán, pues él les hablaba en este dialecto alemán. Entonces, claro, pues ¿qué se creían los de alrededor? Pues que era, porque eso es lo que se hablaba en India, ¿no? Que lo que estaba hablando era en indio. Entonces, él tenía, digamos, esa coartada, ¿no? Y, bueno, lo que os digo, también debe ser una persona con suficiente don de gentes y bueno, también tuvo suficiente suerte como para poder llevar a cabo estas misiones especiales, ¿no? Y, efectivamente, tuvo bastante arrojo como para convertir su religión, llegar a circuncidarse, que no llega a ser, no, que es una operación realmente, una operación que sufrió. Y bueno, y aprender una lengua que es tan extraña a la gente que dominamos o que hablamos un idioma en el que se refleja de forma escrita con caracteres latinos, pues claro, eso tuvo que ser algo bastante tedioso, ¿no? Y bueno, pues esta persona tuvo, digamos, una mezcla entre suerte y sus propias cualidades, ¿no? Como, efectivamente, como espía que era.
Y en cuanto a lo que es toda la montaña en sí, que está totalmente horadada por dentro, se dice que realmente todos los túneles eso eran que no eran habitados, solamente era como de vigilancia, ¿no?
Efectivamente, ellos tenían, esa ciudad está excavada en la roca, una roca que la suerte que tuvieron que era roca arenisca, ¿no? Muy fácilmente excavable, muy fácilmente moldeable, ¿no? Con herramientas no demasiado complejas. Bueno, pues ellos tenían una red de túneles que tenían varias funciones. Una de ellas era como comentas, era la de la defensa, el poder llegar de manera oculta a determinados lugares, determinados puestos de vigilancia, de control. También era fácil porque al ser una grieta, la gente el paso de las personas no era por alto, sino era directamente por el desfiladero. Es decir, cualquier persona que se asomase por esos túneles. Cualquier guardia siempre tenía una posición elevada con respecto al transeúnte, ¿no? Que estaba por ese suelo de la grieta. Y también tenían esos túneles, también tenían una función de captación de aguas, ¿no? Estamos hablando de un desierto, de una zona desértica o semidesértica, y esos túneles deberían funcionar también para canalizar todo el agua que caía en las épocas de lluvia, ¿no? Ya desde muy antiguo, esa ciudad recogía aguas en cisternas y se llegó a permitir el lujo de tener fuentes permanentes. Tuvo al menos dos fuentes permanentes que estaba continuamente manando agua de toda esa red de túneles, ¿no? que captaba agua y también, como comentas, funcionaban también para la defensa.
A mí me resulta chocante,
Sí.
porque
Sí.
es que yo soy muy particular, pero me gusta mucho todo lo que es la cuestión de la gastronomía. Y a mí me resulta chocante que utilicen en toda la zona enormemente el arroz. ¿Eso a qué crees tú que puede deberse? Porque por esa zona ahí el cultivo del arroz,
El cultivo de arroz, la verdad es que complicado, estaba
¿verdad?
bastante complicado. Hombre, es una influencia asiática. No sé el dato exacto, pero así a priori pienso que es una influencia asiática. Sobre todo ellos utilizan el cuscús, sobre todo en toda esa parte, en todo el norte de África y en esa parte de Asia, se suele utilizar la sémola de trigo, ¿no? El cuscús. Efectivamente, choca bastante, pero bueno, es una influencia asiática. Creo así adivinar, ¿no? Que es una influencia.
Claro.
Es que el arroz necesita mucha agua, eso es lo que es raro, ¿verdad? Sí.
Por
Claro,
eso.
es extraño. Por ejemplo, aquí donde se cultiva, que yo sepa, es aquí en España, por ejemplo, en la zona de Valencia, ¿no? Pero la zona de Valencia tiene zonas inundables en las que tienes el arroz está ahí, digamos, en terrenos encharcados, ¿no? Aquí la verdad es que es muy, muy complicado. Muy complicado, hombre. Concretamente Israel ha hecho cosas, digamos, bestiales en cuanto a agricultura, en cuanto a poder exportar hasta flores, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una serie de desarrollos modernos, ¿no? Actualmente no sé cómo ha llegado el arroz allí y si es antiguo o no. La verdad es que no lo desconozco.
En Israel se han hecho eso, pero le ha bajado bastante el nivel del agua, ¿eh? Israel tiene un problema serio de agua.
Sí, tiene un problema bastante, bastante importante, ¿no? Pero bueno, tienen tan depurados los sistemas, tienen tan afinado el sistema que, bueno, es curioso, ¿no? Si repasamos la historia de esas zonas, cómo al pasar de forma tan, tan intensa una serie de civilizaciones y al ser una zona tan, tan desagradecida desde el punto de vista de la agricultura, han vivido tantos pueblos, ha vivido tantísima población, ¿no? Pero sí que sobreviven. Y aparte, realmente si el ser humano apura suficientemente sus recursos, es capaz de digamos, de gestionar y poder llegar a hacer verdaderas barbaridades, ¿no? Aquí el ejemplo más grande que tenemos es en Almería, ¿no? Almería es la provincia del sur española que tiene un mayor porcentaje de desierto, donde se han rodado las famosas películas del Far West de los años 80, 70 y los años y algunas de los años 90, se rodaban allí en Almería, y es un lugar completamente desértico, ¿no? Y inhóspito, gran parte de la provincia. Pero se permite el lujo de ser una de las provincias que mayor cantidad de frutas exporta. No solamente se utiliza para consumo en España, sino que exporta fuera, ¿no? Por lo que se llama el plástico, ¿no? El cubrir las plantaciones con plástico. Y se ha llegado a apurar tanto el sistema hídrico que han llegado a producir grandes cantidades de frutas, ¿no? De todo tipo. Entonces es muy curioso como lo que se dice vulgarmente, ¿no? Apurado te veas. Entonces, sitios que dices, jo, ¿cómo es posible que tengan tan poca agua y que sean capaces de tener más agricultura que un sitio que tiene más agua, ¿no? Que tienen mayor acceso al agua? La verdad es que es fascinante, ¿no? Es súper curioso cómo el ser humano es capaz de desarrollar esta serie de tecnologías.
Lo que pasa que desarrollar esas tecnologías hoy en día es relativamente fácil. Hombre, por supuesto tiene su mérito, ¿no? Pero es relativamente fácil, pero que hace tantísimos años, en un sitio como este, totalmente desértico, que se les ocurriera implantar tantas cisternas para recoger el agua, de manera que tuvieran agua de sobra, eso ya sí que tenía un mérito enorme.
Sí, sí, tiene mucho mérito. Yo siempre que contemplo la historia, ¿no? Y contemplas, por ejemplo, estos monumentos, ¿no? O la cantidad de tumbas que hay excavadas, o por ejemplo lo que tú comentas, ¿no? Que llegasen a tener dos fuentes que estaban continuamente manando agua en un sitio que es desierto, o sea, un sitio que es entre roca y arena, o sea, sí. no es más, y que llueve una temporada muy justa. Sí. Bueno, pues, ¿Cómo es capaz el ser humano de hacer esto? Bueno, pues yo siempre pienso en dos factores. El factor tiempo y el factor, digamos, mano de obra. Es decir, suples la tecnología con una serie de personas o bien obligadas o bien porque trabajan para la comunidad que hacen estos sistemas. Entonces, bueno, al final el ser humano contempla lo que tiene a su alrededor y, bueno, se le ocurre a partir de lo que ve en la naturaleza el poder imitar a la naturaleza y el poder, el intentar sobrevivir. Entonces, claro, no les quedaba más remedio que cuando veían caer ese agua, pues dice, bueno, pues si yo consigo retenerlo y, bueno, lo retengo en algún sitio en el que no se me filtre, claro, tendré que entonces que buscar algún material o algo para recubrir esos depósitos y que haga que no se me filtre. Entonces ya digamos que empieza a darle a la cabeza, ¿no? Pero claro, tengo que excavar en la roca, con lo que eso cuesta, una cisterna. Pues claro, eso lo hago a lo largo del tiempo aplicando el trabajo de muchísima gente, ¿no? Estamos hablando de una época, estamos hablando de este pueblo nabateo que habitó durante bastantes siglos en esa zona. Entonces lo que estamos viendo lo vemos en un instante, pero es producto de muchos años. ¿Vale? Pasa igual que cuando ves las pirámides o contemplas otra serie de monumentos, que es el producto de bastantes años, ¿no? Y una legión de gente trabajando para ello, ¿no? O sea, que no es lo que estamos acostumbrados. Es que quizás estamos mal acostumbrados ahora, ¿no? Que ves que un ayuntamiento licita una obra y que, bueno, y que si tarda 10 años en construirla, jo, pues lo que ha tardado este ayuntamiento en construir esto, ¿no? Este centro cultural o este monumento. Digamos que antes iba, el proceso constructivo iba bastante más lento, ¿no?
Bien, Paco, y lo que, descríbenos un poquito ahora. Sé que hay unos obeliscos, sé que hay cosas talladas en la montaña, sí, en el lado de la montaña directamente. Sé que hay unas cosas que se quizás piense que son tumbas, que son como unos cuadrados grandes.
Efectivamente.
Iba a decir unos mogotes, pero no sé si lo podría llamar mogotes o no.
Es casi.
Casi, casi. Un poquito todo eso, por favor.
Uh-huh. Mira, os describo un poquillo. Os he comentado que estamos en una ciudad que está metida en una grieta. Esa grieta luego después se abre a una planicie. Y bueno, principalmente lo que vamos a ver son construcciones no exentas, es decir, no es que podamos dar la vuelta al edificio, a rodear los edificios, sino que están directamente excavadas sus fachadas de esos edificios en las rocas, ¿vale? Digamos que han moldeado Han moldeado las ciudades, o sea, han moldeado los edificios, han excavado hacia el interior y han construido allí sus edificios. Es como, digamos, comparado de forma vasta, como el monte Rushmore, ¿no? El monte Rushmore es un monte al que se le ha dado la forma de una serie de caras, ¿no? Bueno, pues esto sería, mal comparado, sería parecido en el que las fachadas de esos edificios han sido excavados. ¿Y qué edificios son los que tenemos? Pues los que tenemos sobre todo son tumbas. Eso puede dar origen a decir, bueno, ¿esto realmente es una ciudad, una gran necrópolis, una ciudad de los muertos? Realmente no, ¿no? Realmente lo que ha quedado son las tumbas, porque este pueblo, el pueblo nabateo, tenía un gran culto hacia la otra vida, hacia los muertos. Se cree que son tumbas de reyes o de gente muy poderosa, ¿vale? Porque es otra cosa que desconocemos bastante sobre la historia de este pueblo. Tenemos muy pocos datos. Incluso en escritura, las escrituras encontradas son muy pocas. Y bueno, pues esos edificios, esas tumbas, ¿a qué nos recuerdan? ¿Qué estilo tenían? Bueno, pues recuerdan, curiosamente, muy mucho a edificios clásicos, a edificios tanto griegos como romanos. Estamos hablando de columnas con capiteles, estamos hablando también de remates en las partes superiores en forma de triángulos, curiosamente también en forma de, como si fuesen de hornacinas, como pequeños, digamos, como si fuesen pequeños jarrones, ¿no? Que rematarían esa fachada del edificio. Y luego después dentro pues se abren una serie de cavidades cuyo interior debería estar decorado, pero bueno, por saqueos, por el paso del tiempo, al final ha llegado muy poco hasta nuestros días. ¿Qué más tenemos? Llegamos a tener un teatro romano, ¿vale? Un teatro que en su día fue nabateo, pero los romanos, al conquistar esa zona, llegaron a ampliarlo. Se presupone que tuvo un aforo de más de 8.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad importante, una ciudad bastante, bastante populosa. ¿Qué más encontramos? Encontramos una serie de viviendas, pero son muy escasas, también excavado en la roca. Y encontramos también lo que sería una gran plaza pública a modo de foro romano, con una serie de columnas. Por supuesto, aquello estaría cubierto por un pórtico. Y bueno, pues ahí se desarrollarían los mercados, se desarrollarían bueno, pues las funciones típicas de los foros, la administración de la justicia y bueno, pues una serie de, digamos, de edificios públicos, ¿no? Y a todo esto le unimos los templos. Los templos y otra serie de manifestaciones religiosas también muy curiosas. Estamos hablando de algo que se llama los betilos. Los betilos, ¿qué es lo que es, ¿no? Y ya lo entroncamos un poco con la religión que tenía esta gente. Bueno, es una zona que actualmente el Islam es la religión preponderante, pero anteriormente al Islam, pues existía otra serie de religiones. Otra serie de religiones que eran politeístas. Esas religiones politeístas, que tenían varios dioses, bueno, pues no se sabe del todo, pero se conoce que ellos tenían, personificaban esos dioses en una, como bien has dicho tú, como una serie de mogotes o como una serie de, digamos, de bloques de piedra que muchas veces podían recordar a la nariz del dios o a la figura o a la cara de ese dios, que podían ser de tamaños muy diversos, ¿no? Los hay muy grandes, los hay muy pequeños, y que el concepto que ellos tenían sobre ello era que era algo sagrado y que aquello era como la casa del dios aquí en la tierra, ¿no? Era como una especie de pequeño templo, pequeñito, o donde estaba el alma del dios. Desconocemos bastante sobre esto, lo que os digo, no nos ha llegado apenas textos, tenemos solamente referencias, por ejemplo, por el historiador romano Estrabón, o sea, tenemos unos detalles muy, 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 muy pequeños, ¿no? Sabemos muy poquito. Sabemos también que ellos adoptaron algún dios extranjero, por ejemplo, la diosa Isis, la diosa egipcia Isis, y que ellos también creían, como cree actualmente también el Islam, en los Dijin, en una serie, digamos, de genios, ¿no? Sería el genio de la lámpara, ¿no? Bueno, pues sería, digamos, el personaje o el, digamos, la criatura sobrenatural con la que ellos, digamos que en la que ellos creerían, ¿no? Sería como una especie de alma, ¿no? Encerrada aquí en la tierra. Y sería, digamos, el panorama que tenemos en cuanto a religiones.
Bueno, yo creo, Paco, pero también hay templos o monasterios de origen bizantino, ¿no? Que tienen el arco ese bizantino que es único, puntiagudo hacia arriba. Y eso estuvo también ahí, estuvieron ahí los bizantinos por allá, ¿verdad?
Efectivamente, sí, estamos hablando de un periodo histórico muy grande. Digamos que la pista de los nabateos la empezamos a seguir en el siglo VIII antes de Cristo, más o menos, con una constancia una constancia demostrada en el año 312, cuando se empieza, cuando muere Alejandro Magno y bueno, pues él reparte sus tierras entre sus hijos y se inicia una guerra que deja a los nabateos en medio, ¿no? Entonces se cita en el año 312 a.C. a los nabateos de una manera, digamos, fiel. Seguimos avanzando en la historia, entonces nos encontramos con el Imperio Romano. El Imperio Romano conquista gran parte de lo que tuvo Alejandro Magno, de lo que tuvieron sus hijos, llegando pues, todas las zonas bañadas por el Mediterráneo y un poquillo más allá, y llegan a conquistar esta zona, llegan a conquistar Petra, la llegan a embellecer, pero mudan la capitalidad de la zona, la capitalidad de la provincia, ¿no? Ese es el primer golpe que sufre la ciudad, ¿no? Con los romanos y avanzado el tiempo, llega el cristianismo, y el cristianismo llega con sus templos, llega con sus iglesias. Digamos que estas religiones, esta religión que tenían es sustituida por el cristianismo. Hay constancia de allí de iglesias y llega la influencia de Bizancio, ¿no? La influencia bizantina también.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Estamos ya en unos siglos, en el siglo IV, en el siglo V después de Cristo, en la que la ciudad sufre un gran terremoto, ¿vale? Es una ciudad que es una zona que sísmicamente es muy activa. Y bueno, a lo largo de su historia sufre varios grandes terremotos. Y bueno, pues este terremoto es la puntilla de esta ciudad. Y sobre todo, una vez que ya los árabes, que el Islam se inicia, en el siglo VII después de Cristo, cuando se decide mudar la capital de Bagdad, de Damasco a Bagdad, claro, las rutas principales en las que se nutría, de las que se nutría esta ciudad, pues eran las rutas que iban a la Meca, ¿no? Digamos que si hablamos ya del fenómeno religioso, ¿no? Y del fenómeno también del comercio. Bueno, pues este, digamos, es el momento en el que la decadencia de la ciudad se hace patente y digamos que es cuando se cree que la ciudad desaparece, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado? Pues todo lo que he contado desde el inicio, quedan restos del inicio de esta civilización nabatea, quedaron después restos del Imperio Romano, ¿no? Incluso quedan casas romanas, y luego después también quedan restos de ese último periodo, digamos, romanizado, ¿no? El periodo de los bizantinos, ¿no? Pues todo ese es el legado que podemos contemplar en esta ciudad, ¿no?
Ellos tenían una forma curiosa a la hora de construir las fachadas, ¿no? Que ponían, empezaban por arriba y les ponían unas cuñas.
Efectivamente, sí, iban tallando esta piedra arenisca, iban dando una serie de formas a la piedra, lo que os he comentado, formas que recuerdan muchísimo a las formas griegas y a las formas romanas. Esto tampoco se sabe a ciencia cierta. Se cree que puede ser por dos motivos. Una, porque los constructores eran de este origen, ¿no? Grecia no está muy lejos, el Imperio Romano llegó hasta allí. Y luego después también la segunda teoría es que o bien se contratase esta gente, o bien se contratase gente que tuviese esa manera de construir, ¿no? O bien porque les gustaba tanto que llegaron a imitarlo, ¿no? Eso es lo que se digamos, lo que se sabe sobre esta construcción. La manera de construir, pues efectivamente, ellos lo que hacían es que para ir moldeando la piedra, para ir partiéndola, clavaban unas cuñas, esas cuñas las mojaban, esa madera se mojaba, y de esa forma, al crecer la madera, al expandirse, iban quebrando la roca, ¿no? Dando forma a lo que ellos querían, ¿no?
Y ahí hubo un incendio en la que hubo una pérdida enorme, ¿no? De unos papiros que realmente no se ha llegado a saber bien lo que contenía, ¿no? Que se sospecha que sí que tenían bastante contenido familiar, ¿no? De gran importancia.
Sí, hubo varias desgracias, ¿no? Hubo varios grandes incendios, se cree, pero todo esto estamos en la nebulosa de la historia, ¿no? Claro. Todo esto se tiene que investigar muchísimo. Ten en cuenta que se encuentra, cuando ellos se encuentran cuando se descubre esta ciudad, estaba prácticamente abandonada. Lo conocía la gente de la zona, era un sitio pues de paso. Era un sitio, digamos que, bueno, pues no tenía ningún interés para incluso la gente de allí, los autóctonos, y está prácticamente semienterrada, ¿no? Aún así sí que quedaban fachadas, ¿no? Sí que quedaban restos, porque eso era muy difícil que el desierto lo engulliese. Entonces, bueno, pues sí que sucedió una serie de desgracias. No se sabe el contenido de estos pergaminos. Probablemente es una página de la historia que nos ha desaparecido. Pero bueno, es algo que es muy, muy complicado el llegar a conocerlo. Pero bueno, nunca se sabe si este año o el que viene o quién sabe se encontrarán nuevos hallazgos que nos hablen sobre esta historia, ¿no? La verdad es que es triste que pasen esta serie de cosas, pero bueno, es muchas veces los azares de la historia, ¿no?
Bien, Paco Gómez, yo creo que ha sido muy, muy interesante esa charla sobre Petra, una ciudad sobre la que pocos conocen algo sobre ella, me imagino yo, porque no está, a pesar de que no está lejos, está fuera del circuito de la gente que visita Israel, por ejemplo, y hay que ir específicamente a Jordania para visitarla. Así que yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado todas estas cosas, yo para mí, por lo menos, muy interesante, y quiero recordarles a todos que Paco Gómez está siempre con ustedes, cada vez que quieran, yendo a http://www.audioviator.com.
Pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado este programa. Y bueno, pues continuaremos hablando sobre historia en posteriores programas y contando un poco sobre, digamos, lo que más le pueda interesar, ¿no? A la gente. Sobre todo os animo a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos estáis oyendo, que nos remitáis correos electrónicos a la página web de aeroveramerica.com, sugiriéndonos los temas de los que os gustaría que hablásemos, ya sean temas generales, temas concretos, relacionados con una ciudad específica o con un tiempo concreto, ¿no? Sobre todo eso lo agradeceríamos mucho para, digamos, ir sabiendo un poco vuestros gustos y, bueno, para complaceros, ¿no? Como aquel que dice.
Pues sí, la verdad es que lo de Petra a mí me ha gustado muchísimo, que Petra, supongo yo que significará piedra, ¿no? Claro.
Efectivamente, sí, viene de... Sí, muy, es un nombre muy, muy antiguo, viene de piedra, porque claro, efectivamente está clavada, esta ciudad está excavada en la piedra, ¿no?
Claro, por eso.
Es maravilloso. Lo que sí me gustaría, antes de que terminásemos, que contásemos un poco el cómo se descubrió, ¿no? Esta ciudad, cómo lo descubrió este Gurham.
Ah, pues sí.
Sí que me gustaría el poder contarlo, porque es una historia muy, muy curiosa que merece la pena el ser transmitida. Y bueno, pues estamos hablando de lo que os decía, de esta persona, este explorador suizo, este espía que en realidad trabajaba para el Foreign Office, que se convirtió al Islam, todo lo que hemos contado. Bueno, pues esta persona sabía de la existencia de Petra, pero no tenía constancia, quería ir a verla, ¿no? Bueno, pues consiguió convencer a una serie de personas para que les llevasen, puesto que él procesaba la religión islámica, pues él quería hacer una ofrenda, ¿no? Y hacer una ofrenda pues a un monte, un monte donde dicen que estaba enterrado a Aarón, ¿no? Y él sabía perfectamente que esa ciudad mítica no debía estar muy lejos de este monte Aarón, donde estaba Aarón. Bueno, pues cuentan las crónicas que le llevaron hacia allá y que el paso hacia ese monte Aarón pasaba indiscutiblemente por Petra. Claro, él no debía mostrar ningún tipo de, digamos, de admiración, ¿no? No debía, digamos, tomar ninguna nota de lo que estaba viendo, porque realmente el objetivo para el resto de los que le acompañaban era que él iba a rezar, ¿no? Él concretamente iba a sacrificar una cabra en honor a Alá y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues esta persona solamente estuvo allí una vez, pero sí que dejó constancia en sus diarios de la existencia y de la localización exacta de este lugar. Digamos que empezaba a dar pistas a Occidente de dónde estaba Petra, ¿no? Tuvo que ser algo muy comprometedor, algo, digamos, casi casi muy cinematográfico, el que esta persona, acompañada, por supuesto, de ningún amigo, sino del resto de personas que le podían, digamos, hacer algo si se daban cuenta que realmente era una espía y que ni mucho menos se creía la religión musulmana, claro, él tenía que guardar la compostura, ¿no? Y bueno, pues él se quedó fascinado, me imaginamos que con la boca abierta, pero sin poder abrirla, de ver aquella ciudad, de que por fin había encontrado Petra, ¿no? La mítica Petra.
Bueno, sin duda tenemos mucho que agradecerle a Johann Ludwig Bucher, porque ese hallazgo es algo grande para el mundo de Occidente. Cosas que parece mentira, como dije antes, que estuvieran escondidas hasta ese momento. Pero es algo grande y yo te agradezco de nuevo mucho, Paco, que nos hayas hablado sobre este sitio y que nos hayas ilustrado bastante al respecto. No quiero que esto se prolongue demasiado, porque los programas nuestros, pues no quiero que sean siempre interesantes y que la gente no se canse de oírlo. Si quieren seguir oyendo sobre Petra o cualquier otro tema, pues por favor que nos escriban, ¿verdad, Paqui? ¿A dónde nos pueden escribir?
Pues a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo electrónico, o bien a través del Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues entonces Paco Gómez de audioviator.com, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí un placer siempre tenerte aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta y aquí. Paqui, como siempre, un placer estar contigo aquí en cualquiera de los podcasts nuestros.
Claro, por supuesto, encantadísimo de seguir compartiendo con los oyentes cada día más información y a ser posible, pues que sean ellos quienes nos digan qué es lo que quieren.
Por supuesto. Bueno, pues solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo aquí con nosotros en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.